Está en línea Manuel Álvarez Tronje, presidente de Educar 2050. Muchísimas gracias, Manuel, por la comunicación. Tatiana Shapiro lo saluda.
¿Qué tal, Tatiana? Buen día a todos.
Bueno, justo, la verdad, veníamos pensando esta charla por esto que yo comentaba al principio, ¿no? ¿Cómo preparamos a los chicos para un mundo que no sabemos cuál va a ser?
Sí, que quizás lo básico, ¿no? Lo más importante.
Y, bueno, se suma a este tema también de la novedad de los cambios que después podemos repasar en el último año de la secundaria. Pero vayamos, si le parece, por el principio. Hoy existen carreras que hace 10 o 15 años no teníamos la menor idea que iban a existir, como analistas de Big Data, Community Managers o cosas por el estilo, ¿no?
Sí, y quizá lo más interesante es que esas las conocemos hoy porque existen y no sabemos las que van a existir el año que viene ni el próximo, digamos. La incertidumbre es muy grande porque hay tres factores que conjugan, Tatiana, para hacer una gran incertidumbre del futuro y del trabajo de nuestros hijos o nuestros nietos. La primera es esta inteligencia artificial, llamémosle, que está haciendo una modificación enorme en lo que puede ser la robótica y el reemplazo de una punta de trabajos que hoy los hace el ser humano y que poco a poco, desde el invento de la máquina y de Internet y todo lo que significa la nueva era, la inteligencia artificial es una realidad. No es que nos tenga que asustar, pero es una realidad. La segunda es el enorme cambio en la biotecnología y en la biomedicina, donde se está, digamos, hoy diseñando lo que puede ser el bebé del futuro, con todos los temas éticos que esto supone, donde nuestros nietos, en mi caso, van a estar compartiendo la clase con, llamémosle entre muchas comillas, super bebé. Y el tercero es la conectividad y el aumento de poder de Internet y de los celulares, que ya no son celulares en sí mismos, sino son enormes computadoras, que van a permitir la conectividad hasta lo que pudiera ser por el lente de contacto. Porque estas son cosas que están hoy, digamos, en el mundo y que se están discutiendo y que las grandes empresas internacionales están peleando esta conectividad a través de algo que parece absolutamente utópico, pero que es la conectividad de un lente de contacto que se contacte directamente y se habilite al celular a darle información a ese lente, a traducir un idioma, etcétera, etcétera. Con todo esto digo, el
futuro... O sea, todo eso que en algún momento fue parte de una película de ciencia ficción, es un futuro bastante cercano.
Mirá, esto se está hoy en la realidad. Yo vengo de hacer un curso en el extranjero donde te conjugan todas estas tres cosas que te dije, con además el peligro de una guerra nuclear, que la vemos en los diarios digamos, todos los días, con amenazas tan tontas como la madre de todas las bombas o el padre de todas las bombas. Pero todo esto hace una realidad de un mundo absolutamente distinto, donde si cambia la vida, cambia la educación para esa vida. Vos comenzaste diciendo algo muy cierto, que nosotros cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, estamos conjugando el verbo amar, que no es otro que educar. Es decir, cuando educamos queremos perfeccionar a este ser querido, y eso significa que lo estamos tratando de posicionar mejor, inclusive mejor que nosotros, para hacerlos mejor que nosotros, en un mundo distinto.
Y
esa
entonces,
es educación.
¿Cuáles son las variables a tener en cuenta en cuanto a estos conceptos que planteas y que no son manejables o resueltos?
Mira, el primer gran concepto que lo habrás escuchado es que hoy se debe enseñar a aprender. Es decir, aprender a aprender debe ser el gran objetivo que tenga un chico que se enfrenta a un mundo muy incierto, donde tiene que tener las competencias necesarias, no solo en disciplinas básicas como pueden ser ciencia, lengua o matemática, sino lo que se le llaman hoy en el mundo las competencias sociales o interpersonales y las intrapersonales, la formación de carácter, de criterio. Es decir, lo que significa desde la ética en la formación personal hasta la reflexión, la metacognición, el pensamiento crítico, y en las sociales la posibilidad de trabajar en equipo, colaborativamente, y una serie de competencias que hacen a lo que va a ser su mundo del futuro.
Bien.
En todo esto, evidentemente las disciplinas son muy importantes, pero ya ese saber no es monopólico de un maestro que viene arriba de una tarima, porque los chicos tienen el acceso al celular y saben que lo que está diciendo lo contrastan con Wikipedia y tienen este poder enorme que tiene un celular, que es el acceso al conocimiento. Antes no lo teníamos, o teníamos los libros o una biblioteca. Hoy lo tenemos a un segundo de nuestro dedo. Entonces todo eso hace que el maestro mismo tenga que cambiar, va a tener muchísimo poder porque se va a convertir en el facilitador de esa enorme nube de conocimientos que hay que guiar para descubrir cuál es el verdadero y cómo se sigue aprendiendo a aprender.
Manuel, el esquema de horarios rígidos en los colegios o la cantidad de horas a cursar, ¿es importante?
Mira, es importante, pero todo cambió. Es decir, ponerte de 9 a 12 o de 7 de la mañana en adelante no tiene el sentido por ahí estructural o que nosotros vivimos de escuela enciclopedista, donde teníamos que aprender con un enorme esfuerzo y de memoria casi un paquete que teníamos que introducir en nuestro cerebro para después recordarlo. Hoy, como te decía antes, la aparición de Internet en los 90 y todo lo que significa la tecnología y el acceso ha modificado esa, tiene que darle mucha mayor flexibilidad al niño, al adolescente, al joven, e inclusive a nosotros que tenemos que seguir aprendiendo, vos como periodista, yo como abogado, tenemos un aprendizaje continuo y lo van a tener que tener nuestros hijos. Entonces la flexibilidad es muy importante, porque lo puede hacer desde su casa, contrastando con un docente, un facilitador, o lo que se llama hoy las tutorías, es decir, la enseñanza por aquellos compañeros, alumnos, que a veces explican mejor e inclusive al hacerlo aprenden.
Recordamos para quienes se suman, estamos hablando con Manuel Álvarez Tronché, presidente de Educar 2050, sobre cómo preparamos a los chicos para el futuro cuando empiezan el colegio sin saber cuáles van a ser las carreras o las necesidades laborales del mundo cuando ellos egresen. En ese sentido, Manuel, bueno, hoy nos enteramos de este proyecto del gobierno de la ciudad en el que a partir del año próximo comienza con algunas escuelas, si no me equivoco, 17.
Sí, es algo como una prueba piloto, ¿no?
Ok, digo, cambia el formato de quinto año, buscando integrar materias y que los chicos trabajen. ¿Cuál es la lectura de esto?
Mira, en primer lugar, ponerla en el marco, ¿no? Si uno mira nuestra Ley de Educación Nacional, que ya tiene más de 10 años, fue del año 2006, entre los objetivos de la secundaria están muchos de los que se implementan en esto de hacer una experiencia profesional, laboral, prácticas profesionales se le llama, y ya existen muchas escuelas, no probablemente escuelas más privadas que públicas, pero esto existe. Lo que está intentando este programa, por lo poco que leí, porque esto se acaba de conocer, es que este secundario se divide en tres ciclos. Tengo un primero básico, un ciclo de 2 años básicos, después un ciclo orientado de 2 años más, y en el último, el quinto año, se divida y tengo una posibilidad de trabajo, como también de actividades de emprendedorismo, ¿no? Estas actividades de trabajo a mí me parecen bien, es decir, está de vuelta en la ley, ya estaba señalado en el año 2006 esta vinculación con el mundo del trabajo. Y en definitiva, muchos de los objetivos del secundario es preparar a este chico para que pueda vivir, digamos, su vida adulta en el mundo laboral, en el mundo profesional, pueda seguir sus estudios, etcétera. Pero me parece muy bien que esté vinculado al trabajo. Ese es el primer comentario. El segundo es cómo lo vamos a implementar.
Okay.
Porque evidentemente acá, no sé, sería un horror quemar esta iniciativa, que puede ser muy buena, con una mala implementación. Me parece bien entonces que sea de a poco y con 17 escuelas primeras y después con otras más, ir sumándole año a año, para hacer muy bien la implementación de esta experiencia, primera experiencia laboral de muchos de estos chicos que se meten en una empresa o en una asociación o en donde sea. Hablaban de, por ejemplo, de la posibilidad del Teatro Colón para aquellos que tengan inquietudes artísticas. Me parece bien, pero hay que implementarlo con las magnitudes que tiene el sistema argentino. El sistema argentino tiene más de 11 millones de alumnos, tenemos que hacerlo bien. Son perfectamente manejable, pero tiene que ser muy coordinable, inclusive cuando se extienda a otras jurisdicciones y lo veamos en las 24 jurisdicciones del país. Ya hay experiencias interesantes, por ejemplo, que se está haciendo en Río Negro con el secundario, etcétera, que tenemos que mirar en atención y seguramente lo harán en el Consejo Federal de Educación.
Manuel, última pregunta que te hago y te agradecemos muchísimo es, ¿los deberes sirven?
Mira, los deberes son una herramienta. Hace poco miraba unos videos de Finlandia, que obviamente es otra sociedad y son finlandeses y no argentinos, pero por ejemplo ellos no tienen deberes. La herramienta puede servir en los casos que aquel docente, aquella aula requiera mayor trabajo, y muchas veces son necesarios. Pero hay veces que los mismos deberes tienen que hacerse en la escuela, porque la escuela en definitiva es la gran formadora y puede requerir un tiempo que inclusive el docente facilite ese deber para la comprensión y la evaluación futura de ese alumno. O sea que yo no digo que no a los deberes, sino que digo que tienen que estar sistémicamente dentro de un programa de formación.
Te agradecemos muchísimo la comunicación.
Gracias a usted.